Hola amigos, ¿cómo han estado? Están en la tercera temporada de Sobriedad y Espiritualidad Show, un podcast dedicado a proporcionar información sobre el alcoholismo, adicciones y codependencia. ¿Tienes dudas o problemas con tu manera de beber? Quédate. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Es un gusto saludarles, es un placer saludarles nuevamente desde los micrófonos de Espiritualidad y Sobriedad Show. Les habla su amigo Arturo y otra vez les doy la bienvenida pues a un episodio más de nuestro podcast. Este podcast dedicado a transmitirles información acerca del alcoholismo, las adicciones, la codependencia y todo lo que tiene que ver con los 12 pasos sugeridos por Alcohólicos Anónimos de nuestro programa. Y bueno, aprovecho para hacer esta mención que tenía tiempo, no la hacía. Ahora que me estoy acordando, Espiritualidad y Sobriedad Show no tiene relación con Alcohólicos Anónimos, no representa Alcohólicos Anónimos, no es la voz de Alcohólicos Anónimos, no tenemos vínculo con Alcohólicos Anónimos. Este es un programa hecho por alcohólicos en recuperación, alcohólicos recuperados, solamente con el único fin de transmitirles información que a nosotros nos ha ayudado y que está contenida en nuestros textos básicos, en nuestro texto básico y textos autorizados. Todo lo que escuchen en Espiritualidad y Sobriedad Show es simplemente informativo y mejor háganle caso a su padrino y váyanse a su grupo, ¿verdad? No dejen de escucharnos. Esto es como una herramienta de apoyo para aquella persona que desea profundizar en el programa. No sustituye para nada la asistencia a juntas ni el apadrinamiento. Así que, habiéndoles dicho esto y dándoles la bienvenida, vamos a comenzar con el episodio de hoy. ¡Vámonos! ¿Qué tal amigos? Bueno, pues dándole la bienvenida hoy aquí al padrinazo José Luis, que es mi compañero y socio en este proyecto. ¿Cómo estás, padrino?
Muy bien, Arturo. Espero que nuestros escuchas también se encuentren bien. Y bueno, pues vamos a darle.
Órale, vámonos. ¿En qué nos quedamos, jefazo? ¿Te acuerdas? Yo sí me acuerdo. Pues estábamos viendo el cuarto paso en el libro 12 Pasos, 12 Tradiciones. Efectivamente, como ya lo hemos mencionado, en la versión traducida. Esta es la versión americana, pero traducida al español, en la página 40, tocante el tema, pues al cuarto paso, ¿verdad? ¿Te acuerdas que más o menos estábamos hablando del esfuerzo que hay que hacer para descubrir lo que traemos adentro?
Sí, claro. Estábamos hablando en la emisión pasada en la cuestión de cuál es la esencia de hacer o de practicar o de escribir el cuarto paso, porque el cuarto paso tiene algo muy específico, es por escrito. El cuarto paso es un inventario moral, de acuerdo a lo que tengamos en ese momento entendido como moral, para no entrar en polémicas. Aparte, también vamos a tratar de responder unas preguntitas que en mi pequeño andar en los grupos, los compañeros de aquellos años que eran, le decíamos nosotros, las vacas sagradas.
Ah, sí, sí.
Y después entramos una generación de becerros sagrados, me decían. Unas preguntas que, digo, están aquí, ¿no? Pero las contestaciones y las historias que tejían ahí, y como perdimos la sencillez del programa, empezaron a meter cosas totalmente ajenas a AA, ¿no? Cosas de corrientes psicológicas, por llamarlo de alguna manera, y ahorita los vamos a tratar de contestar de una manera muy sencilla, muy puntual, y cómo es la esencia de Alcohólicos Anónimos, sencillo, en un lenguaje que cualquier persona puede entender, aunque no esté familiarizada con Alcohólicos Anónimos, pero que también yo creo que se hacen esas preguntas, así es que si quieres vamos a darle con el párrafo que dice el cuarto paso de nuestro enérgico.
Me parece excelente. Vamos a retomar este tema maravilloso desde esta parte. Y bueno, obviamente, al modo que tú acostumbras, me interrumpes, hacemos la pausa y comentamos, reflexionamos juntos, ¿te parece?
Va.
Vámonos. Dice así. El cuarto paso es nuestro enérgico y esmerado esfuerzo para descubrir cuáles han sido y siguen siendo para nosotros estas debilidades.
A ver ahí tantito. Entonces, Dice que el cuarto paso va a ser un esfuerzo dedicado que requiere también mucha fuerza de voluntad para escribir. Y aquí habla en otro término de los defectos de carácter. Les nombra debilidades. Y dice que han sido, se ha pasado, pero también que siguen siendo presente. Entonces el cuarto paso es para buscar cuáles son esos defectos de carácter que nos han orillado al fracaso. No solamente son las sustancias, el alcohol, básicamente son nuestros defectos de carácter. Pero insisto, aquí Bill W. ya le puso otra denominación, debilidades. Entre paréntesis podemos poner debilidades humanas, que los compañeros que dedicaron a hacer una corriente de cuarto y quinto paso les llaman hoy debilidades humanas, son defectos de carácter.
Ok, bueno, continúo con la lectura. Queremos saber exactamente cómo, cuándo y dónde nuestros deseos naturales nos han retorcido.
Exactamente, aquí otra vez Bill nos empieza como a querer marear, no sé si con la intención de que no perdamos esa capacidad de reflexionar o algo de sarcasmo que tiene Bill W. Pero aquí cabe hacer un comentario aparte. Dice Bill, queremos saber, la pregunta es, ¿yo quiero saber o qué quiero hacer con el cuarto paso? Porque luego muchos compañeros nada más quieren cumplir el requisito. Y se van por otras vertientes y hablar de cosas que no son de esto, ¿no? Porque esto es práctico. Entonces queremos saber exactamente, o sea, con puntualidad, cómo, cuándo y dónde nuestros deseos naturales se retuercen de tal manera que en vez de dar a luz cualidades, salen nuestros efectos de carácter. Entonces, un ejemplo sencillo, porque en el párrafo que sigue vamos a entrar a la cuestión sexual. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que vamos acompañados por quien ustedes gusten, y estamos en un restaurante. Y en el restaurante estás con la persona platicando, a la vieja usanza, sin celular, ¿no? O sea, platicando, ajá, diciendo muchas cosas, a lo mejor quieres conquistar si vas con una dama, pero de repente, como suele pasar en los restaurantes, de una mesa vecina se para algo bastante interesante, hey. Una dama de muy buen ver, que hasta el celular lo apagan y lo ponen boca abajo para que no distraiga, y en ese momento la mente o la vista le manda mensaje a mi mente, a mi cerebro, y empieza mi cerebro, por ejemplo, a derivar hacia la lujuria. Uh-huh. O sea, cómo por la información que entra por mis sentidos, mi mente se empieza a deformar, y en vez de irse por el lado del respeto, de la prudencia, empieza la lujuria, empieza la imaginación calenturienta, como decimos aquí en México, a imaginar toda la faena, todo el rito que va a pasar, el goce que voy a experimentar. ¿Sí? Y la segunda era, ¿cuándo? ¿Cuándo es ahorita? Y nosotros hemos derivado a hurgar en el pasado, y decíamos antes, ahí está la raíz de mi enfermedad. Cuando yo tenía 8 años y vi a mi vecina, ahí se retorció mi instinto. Dice, no es cierto, eso no tiene nada que ver. Aquí estamos hablando de cosas muy prácticas. ¿Cómo en este momento se me olvida la prudencia a veces y volteo de una manera tan descarada y poco respetuosa que a veces la persona que me acompaña me dice, ¿por qué no me das mi lugar? Y yo le digo, si te lo estoy dando, dice, no te hagas pip. Si te vi como la volteaste a ver, y entonces la otra también se le va a la onda. También se le retuerce, también, no nada más a mí.
Los dos comienzan con defectos de carácter.
Exactamente, y empieza el debate, porque no es discusión. Los reclamos, si está uno resentido, aventar los fantasmas del pasado. Uh-huh. Y la última dice, ¿dónde? O sea, en el lugar que sea. Ahorita yo cité, por ejemplo, un restaurante. Pero puede ser en una iglesia, puede ser en una misa de 15 años, en una boda, puede ser inclusive, ¿por qué no? Pues en una junta de alcohólicos anónimos, que no se da. Conozco a gente que dicen que no, pero pues será.
Sí, sí.
Me han platicado, ¿no? Pasa. Yo no he visto eso.
Pasa, padrino. Bueno, voy a continuar leyendo. Queremos afrontar sin pestañear la infelicidad que esto ha causado a otras personas y a nosotros mismos. Al descubrir cuáles son nuestras deformaciones emocionales, podemos empezar a corregirlas.
A ver, entonces dice que queremos afrontar, se supone, sin dudar, cómo estos defectos de carácter nos han hecho tener mala relación con otras personas, tener una mala situación financiera, y en todo eso hemos afectado el amor propio de mucha gente, hemos afectado su seguridad material, su seguridad emocional. Y si no sé con qué defectos de carácter lo hice, voy a andar dando palos de ciego. Por ejemplo, tenían en mi grupo, que creo que todavía existe, se llama Piedra Angular, ahí, una anécdota. Nos decían que contra la lujuria la castidad. Y de veras que es un crimen, ¿no? Me decían a mí, es un crimen espiritual, no sé qué es eso, pero así me decía. No, tiene que ser a través de la prudencia, del respeto, la constancia. Solamente así se va a empezar a corregir ese defecto de la lujuria, la falta de respeto, la paciencia. Pero como muchos compañeros dábamos malas sugerencias, veníamos con la consabida, déjaselo a Dios. Y pues, sin saber qué le voy a dejar. Y luego me decían, a medio cuando le entendían, déjale tu lujuria a Dios. No, ¿qué pasó?
No, porque ¿con qué me quedo yo, no?
¿Qué voy a hacer, no? O sea, entonces, por eso tenemos que saber exactamente cuáles son nuestros defectos más notorios, para poder saber exactamente cómo comienza el proceso de corrección, para empezar a mejorar, diríamos de manera terapéutica, nuestras áreas de vida.
Sí, obviamente, pues es que ahí yo, utilizando una lógica muy simple, digo, ¿cómo puedo yo resolver un problema o corregir algo que no anda bien si no lo conozco, ¿no? Si no sé con qué defectos de carácter estoy lastimando? Por ejemplo, en el caso específico que dijiste, ese ejemplo, a mi pareja, ¿verdad? Estoy despertando celos, sospechas y resentimientos en la pareja de la muchacha que está ahí. Pero como ya me peleé con mi pareja y entonces ya no hubo nada de nada después del restaurante, entonces llego a mi casa enojado y también lastimo allá y continúo con esa cadena de defectos de carácter ocasionados por, a ver, corrígeme si estoy mal, porque el instinto está fuera de cauce, ¿verdad? Dice, o está descarriado.
Exactamente.
Porque el instinto sexual no anda bien y entonces ando aventando defectos de carácter.
Sí, o sea, el instinto se sale del cauce porque mis deseos son exagerados.
Okay.
O sea, hagan de cuenta, ¿no? A lo mejor puedo estar con mi pareja, pero pues nada más por costumbre ya. Ya no hay atracción física y pues ya mis ideales físicos pues pueden ir cambiando. Y a lo mejor, digo, se oye feo, pero pues es muy común. Ya la pareja ya no cumple las expectativas sexuales que yo tenía. Y la otra que pasó, pues totalmente palomita, ¿no? Esa no puede tener defectos de carácter, digo yo. Entonces saca mi lado espiritual y ya empiezo a tener sueños románticos, diría el sexto paso.
Okay.
¿Sí? Pero en un lugar oscurito ahí de mi mente, pues ahí está arrinconada la lujuria, ¿no?
Uh-huh.
Pero yo me la quiero esconder, entonces ya empiezan cosas como la mentira, el sarcasmo, y eso empieza a minar la relación. Pero no quiero profundizarlo más, porque si no nos vamos a alargar.
No, y además creo que aquí adelantito toca un poquito más esos temas. Bueno, voy a continuar. Si no estamos dispuestos a hacer un esfuerzo persistente para descubrirlas, es poca la sobriedad y felicidad que podemos aspirar.
Esperar.
Perdón, discúlpame. Esperar.
Ahora, aquí es, si yo no lo deseo y no estoy preparado para hacer la búsqueda de esos defectos de carácter, mi precaria sobriedad, entiéndase sobriedad por equilibrio emocional, por paz mental, por tranquilidad, va a estar siempre endeble. Y vamos a estar como toda la vida hemos estado en general los alcohólicos anónimos, a un paso del pomo. A la misma distancia del pomo que el nuevo. porque no sabemos los defectos que nos llevan a cometer estupideces. Luego vienen procesos como la culpa, el remordimiento, la vergüenza, y pues como no hay cómo lidiar con ellos, pues me pego, me emborracho. Y la otra dice que, aparte de la sobriedad, la felicidad. Entonces, una persona que constantemente está con la obsesión dormida y despertando, pues no puede ser una persona alegre. Porque inclusive a mí me inculcaron estupideces, y lo digo con todas sus letras, de que hasta tengo que cuidarme de las alegrías porque me podía ir al pedo. Entonces, ahora la felicidad es un defecto de carácter, ¿no? Así me lo hacían ver. Yo decía, pues entonces, ¿a qué chingados vine, no? Perdón por el francés. Pero es que cuando llegué me decían una vida útil y feliz. Y ahora me dicen que la felicidad me tengo que cuidar de ella porque si no también me puedo ir al pedo. Entonces, si yo no hago este inventario, voy a tener una información muy precaria acerca de mí y voy a andar siempre en zozobra y no voy a saber qué tengo que hacer para que Dios opere y me destierre la obsesión de mi cabeza.
Y lo peor es que vas a continuar lastimando, ¿no? Dice al final del quinto capítulo que si nuestra conducta sigue dañando y no lo lamentamos, es seguro que beberemos. Así que estamos buscándole, como decimos en los grupos, ¿no, padrino? Rascándole sus partes íntimas al tigre.
Al felino macho.
Exacto. Porque ya no quiero decir groserías. Ok, vámonos tendidos con lo que sigue.
Yo las digo por ti.
Ánimo. La mayoría de nosotros nos hemos dado cuenta de que sin hacer, sin miedo, un minucioso inventario moral, la fe que realmente obra en la vida cotidiana se encuentra todavía fuera de nuestro alcance.
Bien, esto ya cuando uno ya está un poquito más metido en esto, es fácil de entender. Y mucho más fácil de interpretar y de practicar, pero cuando no lo entendemos, nos confundimos, eso no es malo. Lo peor es que confundimos a la gente. Entonces dice que la mayoría, no dice todos, la mayoría de nosotros, hemos descubierto que si no hacemos, sin miedo, sin temor, un examen meticuloso, preciso, de sin adelantarme, voy a ser más práctico. Si no hacemos un inventario minucioso de los resentimientos, de los temores y de mi conducta sexual, no voy a saber con qué cualidades voy a empezar a equilibrar los defectos de carácter. Así de drástico, así de sencillo. Por ejemplo, yo pensaba que era iracundo y no. Lo que tenía yo era un mal humor, pero del carajo. Entonces, si no sabía eso, yo me tenía que estar engañando y Dios, yo te lo entrego y no sé qué, ¿no? Y ya según. No, yo cuando entendí que lo que tenía que era cultivar era la paciencia, el respeto, para ir corrigiendo esos defectos poco a poco, ¿sí? Y empezando, ¿cómo? Pues algo que sí me costó trabajo. No hacer juicios destructivos en mi mente cuando un compañero estaba comentando en el grupo.
¿Sí? Tablas, puente.
Porque muchos compañeros más viejos decían, no juzgues. Pues es que entonces no se puede. Entonces, ¿dónde está mi capacidad de reflexionar y analizar? Tengo que emitir juicios. Lo que tengo que cambiar es la calidad de juicios que hago.
La crítica
destructiva.
¿Sí?
Y por ejemplo, empezar con la comprensión. O sea, por ejemplo, cuando una persona, si alguna mujer llega y me avienta su choro, pues yo tengo que darme cuenta rápido si me está hablando su resentimiento de ella o su temor. Su amor propio lastimado, pues normalmente cuando está lastimado, pues hablan mal de la gente. Y mis juicios tienen que ser más compasivos, más comprensivos y no tomar partido. Eso es lo que cuesta trabajo, ¿no? Aprender a escuchar, y eso solamente se logra a través de la constancia, de la paciencia. Y así empezaron más o menos mi proceso de empezar a ser menos sarcástico con la gente. No se me quita, ni se me va a quitar, pero menos que antes.
Bueno, continúo. Siguiente párrafo. Antes de entrar en detalles sobre la cuestión del inventario, Tratemos de identificar cuál es el problema básico. Ejemplos sencillos como el siguiente, cobran una inmensa significación cuando nos ponemos a pensar en ellos. Supongamos que una persona antepone el deseo sexual a todo lo demás. En tal caso, este instinto imperioso puede destruir sus posibilidades de lograr la seguridad material y emocional, así como de mantener su posición social en la comunidad.
Exacto, miren.
¿A poco sí hay de estas personas, padrino?
Me han platicado. Mira, son de las diferencias de este libro con el texto básico. En el texto básico empieza con el resentimiento y acaba con la cuestión sexual. Y aquí es al revés, empieza primero con la cuestión sexual. Pero le pone un calificativo, imperioso.
Sí.
Los adictos tenemos un grave problema con la cuestión sexual. Muchos de nosotros ponemos en riesgo la parte social, o sea, en cuestión de la relación de pareja, la relación con la familia, la relación con las personas de trabajo, por satisfacer el instinto sexual que se me despertó a través del deseo por lo que vi, por lo que escuché, porque no necesariamente tenemos que ver a la persona. Si alguien, por ejemplo, me dice, oye, es que aquella pues, es más fácil que la tabla del uno, y yo ando un poquito descarrilado en la cuestión sexual, luego le digo, no hay manera de que me la presentes. Es para una tarea, ¿no? Y el otro, pues como ya me conoce, dice, pero te aguantas, ¿eh? Porque está igual de loca que tú. Como ya se prendió el foco, digo, no importa. Me gusta así, ¿no? Intenso, como les gusta a los alcohólicos. Nada de tranquilito, todo intenso, ¿no? Y hasta tomo notas para ver qué, para hacerle su cuarto paso y ver qué onda, para que no se me vaya a olvidar y anoto todo. Sí, no creen que lo voy a usar para mi recuperación, sino para ver por dónde entro todo esto, ¿no? Entonces, cuando una persona pone en primer lugar el deseo sexual antes de la cuestión material, por ejemplo, puede salir un pequeño defectito que se llama robar. Empiezo a pellizcar la lana, el dinero que tenía destinado para algo, porque lo que está imperando es el deseo de satisfacer la parte sexual. Y si la otra nena está guapa, está bonita, y la voy a invitar a un gran evento social, pues no puedo ir en fachas. Me tengo que ir a comprar unos zapatos de charol, de popotillo, porque voy a ir de smoking y todo. Y no se me ocurre que lo puedo alquilar, no me lo tengo que comprar, me tengo que comprar una loción buena, pues así jodido, pues una Hermes, ¿no? Y irme a la peluquería ahí a Polanco, porque pues aunque no tengo pelo, pues necesito que me hagan mi masajito, que me pongan mi... ¿sí? Pero con lo que gano no me alcanza. Entonces tengo que empezar a recurrir a ese defectito que es ser ratero, ser moroso para pagar... Todo con tal de satisfacer el imperioso deseo sexual. Uh-huh. Y si tengo pareja, viene otro. Tengo que mentir para salirme con la mía. ¿Eres casado? No, soy divorciado. O la clásica, ¿no? ¿Cuál es, padre, no, que nos han platicado la clásica?
Estamos separados.
Ya no tenemos, no me tocan.
No, ni la puerta. ¿Dormimos en camas separadas?
En cuarto, sí, exactamente. Sí. Y pues ya la cosa es a que va en el dedo. Ah. Ya como que pongo la mano en la espalda o que me la cubro porque no se vaya a ver que me lo quité. Todo porque ese deseo ya me despojó de mi salud mental, ya me despojó de mi sano juicio. Y entonces con tal de satisfacerlo, a lo mejor voy hasta juntas diarias, ¿no? Para que decimos nosotros, nos den las perlas para ver cómo voy a manipular aquel mueble y dejarlo en su lugar, y luego ya... Entonces, todavía no pasa eso.
¿O si la interfeita es compañera?
Más aún, son lazos espirituales que no se pueden romper. Sí, que no se pueden romper ni con el tiempo ni la distancia.
¡Ay, qué hermoso! ¡Qué poético! Bueno, bueno, estamos de un poético. Bueno, todo esto es para ver cómo nos comportamos cuando los deseos imperiosos fuera de que derivan de los instintos fuera de cauce nos dominan. Porque a veces, de veras, que es si lo platicamos ahorita y con el ejemplo que nos está dando el propio libro, pues es evidente, ¿verdad? No hay que buscarle. Pero yo cuando en el día a día a veces no me doy cuenta. Ahorita nos va a decir el libro algunos otros ejemplitos que seguramente la mayoría de los de nuestros radioescuchas van a identificarse con algunos de estos ejemplos, padrino. ¿Le sigo?
Por favor.
Ya está. Ay, sí, pues no fue agua de horchata, padrino. Dime dónde me quedé, no seas maldito. Otra persona, ya, discúlpenme por favor. Otra persona puede estar tan obsesionada por la seguridad económica que lo único que quiere hacer es acumular dinero. Puede llegar al extremo de convertirse en un avaro o incluso un solitario que se aísla de su familia y sus amigos.
Esto que leíste son los extremos. Pero como la mayoría no hemos llegado a los extremos, decimos, bendito sea Dios que no he llegado a eso. No, avaro no, pero tacaño sí. Mezquino sí, miserable sí. O sea, tacaño, por ejemplo, yo cuando leí el Larousse, daba ejemplos, te daba el significado y ponía un ejemplo. Y decía, tacaño es aquel que aunque tenga una camisa que no le sirve y no se ponga, no la da, porque ¿dónde le va a servir? Entonces, hay gente que se obsesiona tanto por la cuestión económica que también deja de lado lo sexual, ¿eh? Y si la familia es de las que dicen, oye, papá, es que me pidieron en la escuela que me tuviera que ir a Acapulco a hacer un estudio, porque estoy estudiando para biólogo, este cuate que está diciendo, dice, es que no me alcanza. Es que ustedes todo lo ven en dinero, es que ustedes creen que soy un barril sin fondos, es que ustedes todo lo ven en lo material, ¿sí? Y no está hablando de los adictos, ¿eh? Está hablando del ser humano en general. Uh-huh. Aquí ya abarca, aquí no dice el alcohólico, aquí dice esta persona o la mayoría de las personas. Entonces ahí nosotros tenemos que hacer un ejercicio para ver si soy o no soy. Y si me está picando la curiosidad, me empiezo a dar cuenta que esto que estamos viendo, que estamos leyendo, realmente ahorita es una invitación para hacer el cuarto paso del libro azul. Porque acaba de decir que antes de entrar en detalle sobre la cuestión del inventario, o sea, no es propiamente el inventario. Estas son preguntas que nos hacen para ver si yo soy necio y no lo quiero hacer para que me cuestione y diga, ¿valdrá la pena hacerlo? Pues cada uno de nosotros pues, tiene que hacer, o podría hacer el ejercicio de contestárselo personalmente.
Perfecto. Oye, esta cuestión de la obsesión por la seguridad económica o el temor que acompaña a esta obsesión, es que yo lo voy a decir así, muy sencillo. Nosotros sufrimos cuando estamos así, sufrimos cuando no tenemos dinero, pero sufrimos más cuando tenemos dinero. Porque no el dinero a nosotros nos juega en contra si no tenemos programa o principios espirituales. Y como que esto que estamos leyendo puede ser una buena base para trabajar sobre esta obsesión sobre la seguridad económica. Pero bueno, voy a continuar, siguiente párrafo, ¿ok? Pero la búsqueda de la seguridad no siempre se expresa en términos de dinero. Muy a menudo vemos a un ser humano lleno de temores insistir en depender totalmente de la orientación y protección de otra persona más fuerte. El débil, al rehusar cumplir con las responsabilidades de la vida con sus propios recursos, nunca alcanza la madurez. Su destino es sentirse siempre desilusionado y desamparado.
Eso se llama codependencia.
Ok.
No sé por qué me acordé de un músico que toca instrumentos de viento, creo que se llama Kenny G.
Ah, sí.
No sé
sí,
por qué me acordé de Kenny G.
Okay.
Entonces aquí nos está hablando de la parte más reconocida de la codependencia, que es el débil. Este es el que llega al grupo de codependientes. Normalmente el fuerte, la parte dominante, es la que no llega al grupo porque él dice que no tiene problemas. Pero pues, si le rascamos, pues, sí, porque su seguridad emocional se la da dominar a otra persona y dirigirle la vida. Y este cuate que estamos leyendo es el otro extremo, es el que necesita que lo dirijan. ¿Sí? Y necesita una figura fuerte que lo proteja de cualquier maldad. de las que abundan en el mundo. Por ejemplo, una mujer voluptuosa que diga, oye, ¿me invitas a la boda? Y pues necesita, ¿no?, que lo protejan. No sé si ustedes conozcan alguno. Ahí los invito a que nos manden sus comentarios ahí al correo de Espiritualidad de Soledad, para que intentemos también que ustedes participen, nos ayuden.
Sí, sería maravilloso que nos cuenten una historia, a ver si ustedes conocen a alguien así, o son ustedes propiamente los que están en esa situación.
Sí, porque mira, por ejemplo, conozco muchos compañeros que cuando estábamos en las juntas de estudio, en aquellos años llevaban su libreta y se ponían a anotar, o llevan su iPad y su palma y todo, pero pues en lo que están escribiendo luego ya se les pierde la hebra, ¿no? Cuando existen esas cosas como la grabadora, ¿verdad? Pero bueno.
Bueno, pues aquí está grabándose todo lo que estamos diciendo.
Exactamente. Bueno, ahí el punto.
Voy a continuar leyendo. ¿Qué le pasa a esta persona que le gusta depender? Con el tiempo, todos sus protectores huyen o mueren. Y una vez más, se queda solo y aterrado.
Ahorita me acordé de una persona con la que estuve trabajando hace muchos años. Cuando leía esto se ponía a llorar. Y le decía yo, ¿por qué? Dice, porque soy esa persona. O sea, de tanto que exigía que la protegiera, que la cuidara. O sea, no estoy hablando de hombre o mujer, estoy hablando de persona. La cuidara, la protegiera. Era capaz de llevar mariachi en la noche, llevar serenata, porque sentía que la abandonaban o lo abandonaban. Y decía, ¿cómo lo agarro, cabrón? Y pues sacaba el repertorio, ¿no? Vamos a poner notas románticas, entonces para que la contraparte vea cuánto la amo, cuánto sacrificio hago por ella o por él. Pues Levi le llevaba serenata. Pero pues normalmente, por ejemplo, aquí en México es por hora el mariachi, ¿no? Creo que se le llevó 3-4 horas ahí. Y la cuestión es, económicamente no dependía tanto de la otra persona, ¿sí? Porque luego da la impresión que nada más es por la cuestión económica. No, es por la cuestión de que se sienten tan solos, no saben estar con ellos mismos, que necesitan a alguien, aunque lo regañe, aunque le pegue, aunque lo humille, aunque le pase las otras personas por enfrente, pero necesita ser tomado en cuenta. Pues a ese grado llega la cuestión diría yo, la inseguridad emocional, que se nulifican como persona, entonces sale el temor. Se ven escenarios catastróficos, es que si me quedo sola, ¿quién me va a arrimar un vasito de agua? ¿Quién me va a ver si estoy enfermo? O como me decía un paciente hace muchos años, me preguntaba, ¿eres casado? Dije, no. ¿Tienes hijos? No. Entonces, ¿quién te va a llorar cuando te mueras? Digo, en México, como decíamos, le menté a la madre, dije, no seas canijo, pues nada más tener familia para eso, pues no se vale, ¿no?
Pues sí. Bueno, vamos a continuar. Dice, también hemos visto a hombres y mujeres enloquecidos por el poder y que se dedican a intentar dominar a sus semejantes. A menudo estas personas tiran por la borda cualquier oportunidad de tener una seguridad legítima y una vida familiar feliz. Siempre que un ser humano se convierte en un campo de batalla de sus propios instintos, no podrá conocer la paz. Jefe, explícanos esto de cómo está esto de que en mí, dentro de mí, se puede llegar a formar un campo de batalla para mis propios instintos.
En primero, el ejemplo, ¿no? También hemos visto a hombres y mujeres, no dice alcohólicos, enloquecidos por el poder. Vamos a ponerlo en cuestión de políticos. Todavía no terminan su gestión.
Uh-huh. Sí, claro.
Piden licencia porque ya van en búsqueda de otra cosa. No es la cuestión del dinero solamente, es el poder. Porque el poder, igual que el alcohol, embriaga y da mucho placer. Y es muy difícil cuando estás acostumbrado a dominar, a renunciar a ese poder, es bien difícil. Ahora, si lo ponemos en términos terrícolas, digo, me han platicado, ¿no?, compañeros que recién acabo de conocer, que conocen una dama bien guapa,
sí,
y de repente te empieza a rogar, ¿qué se siente quitarte. Tan solo pensar en hacerte un lado, no, pues se sufre. Y no es por amor, es por el amor propio lastimado. ¿Sí? Porque pues, no es lo mismo dominar a Lady Bombón que a Miss Quack, ¿no? A una dama así de certamen de belleza. Pues que una, vamos a decir, una compita, ¿no? Que así como pues, no tan...
Tronadona.
No tan agraciada, vamos a decir.
Hey, okay.
Ay, que se le sale una lonja más de un lado que otro, pues a una que tiene todo parejito, pues ¿qué te da más prestigio, no? Y la mujer es al revés. O sea, que un guapo la mande por un tubo, pues sí les duele, pero que uno así como yo, feíto, pelón, y todo, que la mande, pues sí le picas el amor y dice,
hey,
este no me va a ganar. Y se vuelve un campo de batalla esto, ¿no? Y ahorita lo que decías... Dice, a menudo estas personas tiran por la borda cualquier oportunidad de tener una seguridad legítima y una vida familiar feliz. Entonces, por ejemplo, vamos a decir, la opción de la vida familiar. Tienes el escenario ideal, ya tienes a tu esposa, tienes tus hijos, los hijos no son adictos, son estudiosos, son buenas personas, se rodean de gente también como ellos, pero de repente... Como suele pasar en los grupos de allá de Iztapalapa, si te atraviesa algo de buen ver y dices, esto no lo puedo dejar pasar. Y más si tienen antecedentes penales de que pues no dejan pasar ni el aire, pues dicen, no, pues es que esto es un... Además decían antes, dice, yo soy alcohólico de la cintura para arriba, no de la cintura para abajo, entonces esto no lo puedo dejar pasar. Entonces, esa parte siempre está en riesgo, la cuestión familiar, porque esta persona generalmente está mintiendo, inventando pretextos, cambia la conducta, ¿sí? Cuando está, igual que cuando dejamos de tomar, estamos en la casa y estamos inquietos, irritados, descontentos, y pendientes del celular, tenemos cambios como que cuando no hay nada en el horizonte, pues dejamos el celular con la pantalla hacia arriba. Pero ya cuando empieza esta locura, ya cambiamos y dejamos el celular con la pantalla hacia abajo. O ya lo traemos, no lo volvemos a meter en la bolsa. Entonces, ya esa oportunidad de llevar una vida familiar tranquila, con buena comunicación, se está perdiendo. Y la otra parte, si estamos en grupos de alcohólicos, pues nos echan la culpa a los demás alcohólicos. Y como decíamos antes, ¿y yo por qué? Entonces también dice, para finalizar este párrafo, siempre que un ser humano se convierte en un campo de batalla de sus propios instintos, no podrá conocer la paz. Entonces, por ejemplo, hablando de instintos, vamos a decir, el material ya está cubierto, ¿no? Ya tengo una entrada segura, o una buena jubilación, o una buena entrada porque trabajo bien, y tengo para mi gasto de seguros médicos, de gastos mayores, o no sé cómo se llame. Y de repente entra en la jugada una damisela.
Uh-huh.
Y yo, como quiero ser protector, empiezo de, como decimos en México, de farol, de presumido, de arrogante, de engreído, y ya le empiezo a llevar restaurantes de 5 estrellas, a las taquerías con una estrella de Michelin. Y ya empiezo a descuidar la parte monetaria. Ya empiezo a despilfarrar el dinero. Y de repente digo, no, es que estoy quitándole dinero a mi familia y empieza la locura. Sí, pero es que por satisfacer el deseo sexual, el instinto sexual, ya empiezo, mi cabeza empieza a batallar. No, pero es que no la puedo dejar ir, es que esta me da lo que no me da la otra, es que con esta sí siento el paraíso y pues me tiene que costar, ¿no? Pues esto no es de gratis. Entonces empiezo, luego ya empieza a meterse el instinto social. Es que tengo una familia, es que tengo programa, es que no los puedo dejar a desamparados, es que qué van a decir de mí. Ese ya es el instinto social. Y se vuelve un campo de batalla dentro de mi mente. Y afuera, pues doy la apariencia de que no pasa nada, ¿no? Entonces se vuelve una revoltura porque a veces le doy prioridad a la cuestión material, pero luego la sexual, luego la social, y la social pues es la más canija a veces, porque si me niego a ir con la amante a las maravillosas ruta turística de la Cascada de Tlalpan, pues se va a enojar. Y como ya me amenazó que le va a decir todo a mi señora, pero ya había quedado esa idea de ir con mi señora al bautizo del líder del tianguis, entonces ya está la locura social. Y luego aparte digo, no, pues es que si no voy con la amante, como decimos en los grupos en México, me va a cerrar las piernas. Entonces ya se volvió un campo de batalla en mi cabeza. Y eso es lo que nos cuesta trabajo desenmarañar. Entonces, en vez de hacer el inventario, empezamos a padrinarnos. Y empezamos a padrinarnos por la parte que más prudentes debemos de ser, por la sexual. No, es que padrino me hace unas faenas de oreja y rabo y esto y lo otro. Pero es que sin ella no puedo vivir. Y el padrino, castidad, sea honesto. Díganle a un alcohólico que sea honesto y que sea casto, mejor díganle que chupe.
Bueno, también habla, corrígeme si estoy mal, también se refiere a la dominación que muchas veces uno de manera inconsciente genera dentro de la familia, ¿no? Porque ¿cuántas veces no, en este estado de borrachera seca, en este estado de inquietud, irritabilidad y descontento, yo he impuesto a dónde quiero que vayamos de vacaciones, cuánto quiero que... ¿Cuándo? ¿Calendario? ¿Horas? ¿Tours? Vamos a ir aquí, vamos a visitar, vamos a comer esto, desayunar esto, cenar esto. Y entonces, pues también este poder sobre los demás que me emborracha, como tú bien dices, que me pone. A veces no lo veo, pero también esto es el a lo que se refiere el campo de batalla, ¿no?
Uh-huh. Sí, acuérdense que un campo de batalla pues es la representación de una guerra. Y en una guerra pues nadie gana. Dice el libro azul, que nuestros momentos de triunfo eran de corta duración. Uh-huh. Es esto, pero aquí está un poquito más explícito. Pero luego vienen más cositas, ¿eh?
Venga, ahí te voy. Pero los peligros no terminan aquí. Cada vez que una persona impone en otros sus irrazonables instintos, la consecuencia es la infelicidad. Si en su búsqueda de la riqueza pisotea a la gente que se encuentra en su camino, es probable que vaya a suscitar la ira, los celos y la venganza.
A ver, aquí otra vez Bill nos da otro giro. Ya le volteó y nos pone el ejemplo otra vez de la cuestión material. Entonces, los peligros en nuestras relaciones interpersonales, en la cuestión sexual, en la cuestión social, que eso es lo externo. Ahora, los peligros en la parte emocional y mental no terminan con el ejemplo de arriba, con el que acabamos de decir, sino que dice aquí, cada vez que una persona impone en otros sus instintos irrazonables, no sé por qué lo pondría Bill Doble, porque instintos son instintos. A lo mejor se equivocó, pero es más factible poner sus deseos irrazonables. Uh-huh. La consecuencia es la infelicidad, no del que la impone nada más, sino de a la persona a la que se le impone. Te lo acabas de decir. En la parte social, a ver, yo ya organicé el tour. ¿Según los gustos de quién? Pues del que tiene el poder, del que tiene la batuta y del que tiene el dinero. Todos los otros dicen, es que no me preguntaste. Uh-huh. Siempre haces lo que se te da tu gana.
Ya ahí comienza la bronca.
Y ahí empieza la bronca. Y por ejemplo, los niños chiquitos pues dicen, pues a mí donde me lleven, ¿no? Pero ya cuando son adolescentes, al adolescente ya no le parece en ningún lado, ¿eh? Porque él también ya quiere ir a sus lugares, pero no tiene el poder económico y se tiene que aguantar. Ya cuando empiezan a crecer, ya es cuando empiezan las broncas más fuertes. Es que tú no nos pides opinión y empiezan las alianzas luego. No, pues me alejo con mi mamá porque pues ella aquí en la playa y ahí puedo ligar. O voy con mi papá, pero pues mi papá me la debe y si yo voy, pues luego me la compensa, ¿no? Y cositas así. Entonces dice que si en su búsqueda de la riqueza pisotea a la gente, o sea, le lastima su amor propio, que se encuentra a la gente que se encuentra en su camino, lo más seguro es que vaya a despertar en esa persona que lastimó su amor propio defectitos como la ira, los celos y la venganza. O sea, son cosas muy fuertes cuando ya las vemos. La ira, pues es que de tanto que estoy imponiendo, el otro dice, hasta aquí, ¿no? Y te cantan el precio y todo.
Te cantan el tiro.
Luego los celos, ¿por qué a él y por qué no a mí? ¿Por qué a ella y por qué no a mí? Y ya la culminación, entonces viene mi desquite. Y como ya sé dónde pegar, a lo mejor hasta me armo de paciencia y digo, si lo hago ahorita, pues no me vas a ver. Voy a dejar que se confíe y le voy a pasar a una gorda por enfrente. Cuando hablo de una gorda, no estoy hablando de su físico, ¿eh? Acá los viejitos decíamos, vamos con las gordas, o sea, con las morras.
Chicas, las morras. Chicas,
¿no? Entonces ya le paso una gorda por enfrente. O le paso a un gordito por delante, ¿no? Como decían las... Unas que conocía al galán. Y pues, se lo paso ahorita, no, se va a sonar ardilla, decían. Se ha rido. La venganza dicen que es un plato que se come frío.
Ah, sí.
Y el adicto, pues generalmente lo hacen caliente.
Y es que ahí, rápido antes de seguir la lectura, es que también estás despertando estos defectos en a otras personas. Pero ojalá fuera sobre de ti contra quien los desquitan. Pero se genera una cadena. Y ellos a su vez van a ir a la escuela, al trabajo, al gimnasio, a las actividades que tengan que hacer llenos de ira, celos y venganza. Entonces no creo que sean seres humanos muy ni espirituales, ni bondadosos, ni amorosos, ¿verdad? Van a ser personas, van a ser muchachos o mujeres o lo que sea, pero llenos de estos defectos de carácter, como dices, no son nada agradables. Y entonces ya va a continuar la cadena de daños mucho más allá, y de esto no me doy cuenta, no soy consciente. Por eso es bien útil leer y reflexionar lo que estamos viendo. Voy a continuar, ¿estás de acuerdo?
Uh-huh.
Si el instinto sexual se desboca, habrá una conmoción similar.
Ay, porque ahí habla de la cuestión sexual. Lo de arriba, pues más o menos entra en la cuestión social. Instinto social. Y aquí otra vez vuelve a meter la cuestión sexual. ¿Por qué razón insiste tanto Bill W. en este paso? Porque por la vía sexual es donde más daño hemos hecho a la gente. Por sobre lo material, ¿eh? Porque en lo material sí hemos metido para quitarle la ano, pero en esta cosa involucramos a mucha gente alrededor.
Uh-huh.
¿Te acordarás, Arturo, cuando estamos viendo la cuestión sexual? Y empezamos a ver toda la gente que involucramos, sí duele, ¿eh? Porque cuando hablamos de cuestión sexual, nada más hablamos del coito. No hablamos de el amor propio que lastimamos. Las relaciones interpersonales. O sea, por ejemplo, pues a lo mejor pensamos en la amante como plato de segunda mesa. Pero no se nos ocurre pensar que a lo mejor la amante tiene mamá. A lo mejor la amante tiene hijos. Y como yo luego lo platicaba con Arturo cuando estábamos viendo esto, decía, ¿cómo es posible o qué pensará el chamaquito de que llegue alguien que no es su papá y le empiece a gritar a su mamá? O le empiece a prometer cosas y luego la deje triste, llorando, y el chamaco empieza a generar resentimientos. Y no es que haya tenido relaciones con el chamaco, sino que él está viendo cómo el otro, por satisfacer el deseo sexual con su mamá, la está lastimando a ella. Eso es lo que no nos detenemos a pensar muchos compañeros. Nada más, no, pues es que yo y pa, y narran cómo se iban a la cama, lo que hacían, pero no narran lo duro de veras que es cómo con nuestras mentiras lastimamos el amor propio a la otra persona cuando se descubre la mentira. Cuando empieza a sospechar, su amor propio empieza, decimos en México, a respingar, se empieza a manifestar. Y empieza el acoso, empieza a preguntar, empieza la desconfianza, empieza a espiarnos, empiezan a revisar celular, empiezan todo eso que según nosotros nos incomoda. Pero no nos ponemos a pensar en esto que acaba de leer Arturo, que si el instinto sexual se desboca, habrá una conmoción similar como cuando queremos imponer nuestras ideas a los demás. Entonces, por eso no es fácil llevar la recuperación a la casa. Porque el amor propio de los demás está tan lastimado que tiene que pasar un tiempo de demostraciones para que medio empiecen a darse cuenta de la locura que había en esa casa.
Ok, bueno, voy a continuar para ver si nos da tiempo en este episodio de... Sí, sí nos da tiempo de concluir con el párrafo, padrino. ¿Cómo la ves? Ahí te voy. Exigir demasiada atención, protección y amor a otra gente solo puede incitar en los mismos protectores la repulsión y la dominación. Dos emociones tan malsanas como las exigencias que las provocaron.
Otra vez la codependencia y otra vez la cuestión del instinto social. No es lo mismo pedir atención que exigir. Pedir es si me lo quieres dar. Exigir es a huevo me lo das. ¿Por qué? Porque yo lo digo. Entonces, cuando una persona empieza a exigir, a ver si lo pongo con un ejemplo rápido. Vamos a suponer que alguno de los que nos escuchan ha tenido amante. Y al principio el amante dice, cuando tengas tiempo, yo no te pido nada. Y de repente empieza a escalar y ya empiezan con el tiempo. Es que no me dedicas tanto tiempo. Me gustaría que estuvieras el fin de semana por lo menos conmigo un ratito. Y ya después pues, te vas a tus cosas. Así empieza. Cuando llegue a exigir, ¿por qué no estás conmigo? Siempre tu esposa primero, siempre tu familia primero, y a mí que me cargue el diablo. Ya empezó a exigir.
Uh-huh.
Y dice uno, pero es que yo te hablé desde el principio con la verdad. No. No, porque tú dices...
En eso no quedamos corazón, hay una canción.
Exactamente. Sí, son cosas que suceden en otro país.
Invasores en México, de Nuevo Libre.
Exactamente.
Bueno. ¿Le sigo?
Uh-huh.
Okay. Cuando los deseos de conseguir prestigio personal llegan a ser incontrolables, ya sea en el círculo de amigos o en la mesa de conferencias internacionales, siempre hay algunas personas que sufren y a menudo... se rebelan. Este choque de los instintos puede producir desde un frío desaire hasta una revolución violenta. De esta manera nos ponemos en conflicto, no solamente con nosotros mismos, sino con otras personas que también tienen instintos.
Miren, esto es una explicación bien bella de lo que es el egoísmo.
Sí. Todo el párrafo, ¿no?
Sí, el egoísmo es la concentración en mí mismo. O sea, pensar en mí no está mal. Pero cuando me concentro, dice aquí lo que acabas de leer, en sobresalir por encima de los demás, me vale sorbete humillar, lastimar, robar, mentir, traicionar.
Manipular.
Y la gente dice, ya me cansé. Pues, por ejemplo, a nivel de un país, pues es cuando vienen las revoluciones. A nivel familiar, es cuando la esposa empieza a protestar y ya deja el papel de esposa abnegada, de que no pasa nada, y empiezan las cuestiones para subir de tono y al mismo tiempo el del amante, el temor a ser descubierto, pues es peor que es emborrachar, ¿eh? Porque ahora tu refugio que era el grupo... ya no estás a gusto, porque ese beneficio que nos daba según subir a tribuna y hablar, ya no lo quita, porque ahora la angustia está presente todo el tiempo. Y luego le aunas que ya la persona que querías mucho, que era el amante, ya como te empieza a exigir demasiada protección y tiempo, ahora ya te causa rechazo, ya no la quieres ver. Pero el temor a mandarla a su casa... El terror que da que le vaya a contar a la esposa, porque también uno es medio chismoso y le platica que uno ya no tiene buena relación con la esposa, aunque no sea cierto, ella empieza a obtener información y surgen las amenazas. Entonces se vuelve un campo de batalla, un choque de instintos, mi instinto social contra su instinto sexual, el instinto de seguridad material de la esposa con el social, de que ella no va a quedar como una esposa cornuda. Empieza la locura. Y si a estas alturas todavía está la obsesión presente, pues ya se imaginarán cómo pueden vivir, ¿no? o cómo podemos vivir.
Sí, es que este párrafo sí, tienes toda la razón, ¿no? Es como una fotografía de lo que es el egoísmo. Primero yo, tanto en la mesa de negocios, en mis relaciones amorosas o de pareja, en las cuestiones sexuales, con la familia, en el trabajo, primero yo. Pero es como, por eso dice que es previo a la escritura, ¿no? Como es como empezar primero a darme cuenta, a ver bien dónde estoy parado y como empezar a leer la Matrix, ¿va? Porque no la veo. La verdad, como he estado sumergido toda mi vida en este ensimismamiento, en este egocentrismo, no me doy cuenta. Y por eso dicen, y vamos a hablar en otro episodio, por eso dicen que duele escribir, ¿no? Porque al final pues estoy quitándome una venda de los ojos y estoy viendo como nunca me ha importado nadie más que yo. Hasta cuando he querido ser bueno, comprensivo, compasivo o hacer un donativo, ¿no? Es para mi fundación, para que mi fundación quede bien o para que Dios me tome la foto con los niños flaquitos y me den like. En fin, pues, ¿cómo ves si hasta aquí le dejamos, padrino? ¿Quieres agregar algo ya para cerrar el episodio de hoy?
No, pues nada más que ojalá le den una reflexionada a lo que les tratamos de compartir hoy. Por el hecho de que no vayan a confundirse que lo que está en este libro de los 12 pasos, 12 tradiciones, es el inventario del cuarto paso. No, este no es el inventario del cuarto paso. Vuelvo a repetir, para los que no lo quieren hacer, es para motivarlos a que lo hagan y darles las razones más grandes para hacerlo. Los que ya hicieron el inventario del libro azul y lo quieran profundizar, también este sirve, esto que estamos leyendo. Porque las respuestas que tienen ahí, las van a ver con más claridad o las pueden enriquecer. Pero el meollo de esto es que lo hagan, y que lo hagan por escrito.
Correcto. Pues hasta aquí llegamos, muchas gracias.
Gracias a todos ustedes, nos vemos pronto.
Y bueno amigos, hasta aquí llegó este episodio dedicado al cuarto paso, libro 12 pasos, 12 tradiciones, que como ya vieron, se pone interesante, ¿no? Se pone fondeador, se pone... uno comienza como a hacerse algunas preguntas internamente, ¿no? Bueno, al menos yo estaba así durante la grabación. Bueno, quiero hacer una corrección. En el primer episodio, en la despedida, comentaba yo que tenemos una cuenta de correo electrónico, pero creo que di mal la dirección, así que la voy a dar correctamente el día de hoy, y ahí esperamos todos sus comentarios, preguntas, saludos, si quieren que hagamos mención de algo en especial en el programa, y todo lo que quieran comunicarnos lo pueden hacer a través de la dirección de correo, esta vez sí está correcta, espiritualidadysobriedad@gmail.com, espiritualidad y sobriedad, todo junto con minúsculas, @gmail.com. También síganos a través de nuestras redes sociales, estamos en Twitter, hoy X, estamos en Instagram, estamos también en Facebook y en las plataformas de iTunes y Apple Podcasts. Estamos haciendo este programa con mucho cariño para todo el que le interese la información acerca del alcoholismo, los 12 pasos, el programa de recuperación. Y bueno, escríbanos, porque a nosotros nos gusta mucho leerlos y sobre todo saber que nos escriben de diversas partes del mundo. Es para mí pues un honor y un gusto decirles que nos han escrito de muchos, muchos países. Por favor, escríbanos y mándenos un saludo de allá donde se encuentren. Por último, y hablando de saludos, voy a mandar un saludo a mis compañeros queridos del grupo El Más Importante Eres Tú, Grupo de Alcohólicos Anónimos en la Ciudad de México, y también al grupo Sobriedad Emocional de Culiacán, Sinaloa. Unos grandes compañeros, grandes amigos tenemos por allá en el norte del país. Y bueno, y ustedes escríbanos, por favor, contáctenos a través de las redes sociales y el correo electrónico para ver a dónde quieren que mandemos saludos. Con mucho gusto lo vamos a hacer. Esto ha sido todo por hoy. Me despido muy contento de volver a los micrófonos y les reitero nuevamente el gusto que sentimos por estar volviendo a llegar hacia ustedes con esta información tan valiosa. Y pues nada, ¿no? Nomás lo último, ¡ánimo, ánimo!
Gracias por quedarte hasta el final. Sigue escuchándonos a través de las plataformas Spotify, Apple Music y YouTube. Por favor, danos like en nuestras redes sociales. Y si hay algo que dijimos y te hizo clic, esperamos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto!